La tristeza es una respuesta defensiva. Nuestra latencia de respuestas se ve reducida por simple autoprotección. Es como una manera de conservar la energía. Entonces nuestro cuerpo entra como en modo bajo consumo y sobrevive. Un chico, una chica, adolescente o joven, ¿no?, que pueda vivir con sus padres, si se alimenta, duerme, no llega a alguien, ¿no?, a hacerle daño expresamente, su vida puede seguir así. No va a ser feliz. Llegará un momento en el que se cuestione si su vida tiene sentido o no y si tal vez pueda quitarse la vida. Y...
Ninjas de la vida, hoy tenemos al bueno de Darío, nuestro psicólogo favorito. Ya veis las veces que ha venido, que es un pozo de conocimiento en cuanto a la psicología y un montón de factores más de la vida. Hoy tratamos un tema que es algo peliagudo, algo que se tiene que tomar siempre muy en serio. Sí que habrá alguna persona por ahí que lo utiliza como excusa en cuanto a victimismo o algo por el estilo, pero la salud mental hoy en día es uno de los problemas más grandes que tenemos en Occidente, en la sociedad moderna. Es uno de estos regalos que nos ha dado la agricultura, una de estas enfermedades post-agricultura. Y se tiene que tomar en serio, porque todos hemos tenido algún día más tristón, más malo, pero hay personas que han tenido también episodios muy severos de depresión y en el peor de los casos incluso puede terminar esto, ¿no?, con suicidios y cosas así. Como me cuenta después Darío, no siempre tiene que ser una depresión terminar en suicidio, sino que esto sucede en ciertos picos. Y esto es solo uno de los muchos conocimientos de las cosas que vamos a aprender que nos enseña Darío. Os quiero recordar que Darío se viene de forma recurrente al podcast privado, los episodios privados, dentro de Sociedad.Ninja, del que él es miembro, y que es la comunidad Sociedad.Ninja que hace posible precisamente que este podcast y sus invitados sean posibles. Se pague nuestro tiempo, se pague mi tiempo, se pague todo el esfuerzo de los más de 400 episodios que llevamos haciendo este maravilloso podcast multipotencial. Dentro de Sociedad Ninja, os puedo asegurar, es mi promesa, que las expectativas que tengas no solo van a quedar cumplidas, sino que vamos a solaparlas muchísimo más. Así que por menos de que cuesta una cena al mes, tendrás acceso a Sociedad.Ninja con episodios premium como con Darío y otras personas de distintos factores, de distintos sitios, de distintas temáticas que vienen de forma recurrente a hablar de la economía, a hablar, como veis, de psicología, de ligoteo, lo que sea. Todo lo que es interesante y lo que vamos aquí en este podcast. Pero también tienes boletines y sobre todo, la comunidad multipotencial, que ya puedes ver que está llena de personas top, como Darío. Tienes ahí personas de todas las ramas que puedas imaginar, pero que se consideran multipotenciales. Es decir, que tienen multitud de pasión e intereses y yo creo que es el activo más grande que ha generado este podcast, es el unir todas estas personas tan interesantes en un mismo sitio. Y finalmente os quiero recordar que quedan menos de 150 plazas para cerrar el acceso a Sociedad.Ninja para los nuevos. Cuando lleguemos ya a los 1.200 miembros, porque ya pasamos de 1.000, ya no podrán entrar más nuevos. Vamos a tener una lista de espera que solo nos vamos a permitir abrir como una vez al año o algo así. Va a ser entradas muy limitadas, pero realmente tenemos un porcentaje muy elevado de renovaciones ahora que llevamos ya casi 3 años con el podcast y la comunidad. Así que no lo dudes más, Sociedad.Ninja. Muchas gracias a Darío por la conversación de hoy. Recordad que todas las conexiones, los proyectos, las redes sociales de Darío están en las notas del episodio. Por si queréis mirarlo, lo tenéis ahí en la descripción. Que algunas personas me siguen preguntando, ¿dónde están las notas del episodio? Pues en las notas del episodio, en la descripción. Hay un enlace en el número del episodio. Vais ahí y tendréis toda la información. Así que no os perdáis hoy este episodio con Darío sobre psicología, sobre la depresión, el suicidio, cómo incluso ayudar, solucionar por qué sucede esta enfermedad mental. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Tenemos que crear una plataforma de calvos para... Una plataforma de... Como un movimiento para que la gente entienda que si eres un calvo con barba no somos la misma persona. Porque
yo, escúchame, todo igual, ¿eh? O sea, me meten en el mismo saco.
A todos.
Pero bueno, todos los calvos, además con sudadera, que yo creo que ya.
Es verdad, mira, Víctor Correal
también
más de lo
va
mismo.
Va en sudadera. Sí, pero él no tiene barba.
Ya, pero va también con una sudadera totalmente negra, como yo, y
sí, así grabando. Sí. ¿La tuya es de Uniqlo? Yo quiero unas de Uniqlo.
Ah, de estas que es calidad de la buena, ¿no?
Sí, porque estoy harto de sudaderas que se me mueren a los 5 minutos.
¿Qué pasa? ¿Que esta ropa no muere o qué? Uniqlo.
Tiene buena calidad, calidad-precio, yo creo que es como de las mejorcitas. Como tiene ese estilo ancho, minimalista. Yo tengo un par de sudaderas de Uniqlo y van guay, pero tienen dibujo y hostia, las quiero simple.
Hostia, Darío, lo voy a hilar de puta madre.
Venga, venga.
Porque conocí una chica en Montenegro que me comentó, bueno, me enseñó la camiseta y dice, mira, esta es de Uniqlo. No sé cómo lo pronuncio distinto tú porque estás usando un acento de Málaga.
Seguro.
O algo así.
Seguro, pero lo diría, Uniqlo.
Uniqlo. Así. Bueno, y me dice, llevo no sé cuántos años, dijo, con esta camiseta y no se me ha destintado, era blanca. No ha perdido el color blanco.
Vale. Blanco, ¿no?
Vale. Bueno, pero sí, puedes pintarla de blanco, diría
sí,
yo.
Sí, no, y el blanco se deteriora, se pone más feo. Sí, sí. No, sí, la ropa de Uniqlo en general, tira. Bueno, pues dime.
¿Pero vale cuánta pasta esta ropa?
No es tan cara en comparación con otras.
Es que lo
no,
busqué pero... creo que la semana pasada y yo me esperaba 100 euros la camiseta, pero no fue el caso.
No, hombre. No.
Hombre, claro, sí. No. Si te tiene que durar 10 años, dices, bueno, digo, 100 años.
Lo que pasa es que si haces la de comprar en invierno la ropa de verano y en verano de invierno, vale, las cosas salen apañadas. Yo normalmente hago eso. Y claro, ya veré si ahora en verano me compro la de invierno.
La de invierno, exacto. Y sí, te decía que lo iba a ligar de puta madre porque esta chica, pues, bueno, manteniendo el contacto con ella y todo eso, y ahí en Montenegro y tal, tenía una depresión de caballo. Pero como... muy, o sea, que tenía pensamientos muy oscuros. Y es jodido porque era más bien jovencita, 33 años, pero con hija, además. Mm. Entonces, claro, estando como soltera, el tema este de las mujeres que a los 30 ya dicen me ha pasado el arroz, no voy a encontrar nadie. O sea, como un montón de movidas mentales y cosas por el estilo. Y claro, yo nunca he tenido... Todos hemos tenido días tristes. Yo he tenido... Por suerte nunca depresión ni nada por el estilo, pero días tristes o malos sin que venga a cuento, que te levantas que dices hoy es un día chof sin ningún motivo absoluto. Pero claro, justo ahí en Montenegro, ahora que estoy en Estonia, al principio te comentaba que hemos tenido 3 días de sol, que no era sol fuerte, los rayos UV eran de 1, que es lo mínimo, pero el hecho de ver el sol ya te ilumina la vida, ¿no? Yo de hecho estaba preparando un episodio en solitario para más adelante porque estaba haciendo una lista cortita, más bien, de las cosas que creo que necesito que me hacen feliz. Una que he descubierto gracias a vivir en el norte es el sol. Eso para mí es importantísimo. Y claro, había muchos otros factores que también he estado buscando que hubiera ciencia ahí detrás un poco, pero entiendo que no para todo el mundo será exactamente igual, ¿no? Entonces, el episodio de hoy creo que va bien que lo ambientemos en esta dirección porque también se nos venden como una historia de esta felicidad, ¿no? Una cultura de la felicidad que, bueno, Pinterest está lleno de frases motivadoras y mega ultra felices y esto es como para mí afirmaciones delante del espejo. No funciona porque subconscientemente sabes si qué eres o qué no eres, ¿no? Son las acciones, creo yo, lo que definen el tipo de persona. Entonces, ¿cómo ves tú esta cultura de la felicidad de la sociedad moderna?
Pues mira, te lo voy a dividir como en dos líneas, ¿vale? Yo no sé si tú tienes recuerdo de haber querido construir algún tipo de estructura en la playa cuando era más peque. Cuando, sí, no sé yo.
Castillos o algo así.
Un castillo, sí. Yo qué, ¿sabes? Soy de Marbella, yo no he hecho un castillo en mi vida. Pero sí que he hecho como un montón de agujeros, de vale, montículos, de bueno, movidas de estas, ¿no? Y te puedes tirar ahí a lo mejor, ¿qué? 2, 3 horas, 4 horas liándola, ¿no? Y empiezas a hacerlo con todo tu cariño y luego llega una ola y te lo echa toda la mierda, ¿no? Y claro, tú te vienes abajo. ¿Por qué crees que te vienes abajo? Has invertido mucho tiempo y vas creando unas expectativas. Si además en ese momento, por lo que sea, estuvieses viendo un montón de castillos alrededor que sí que están saliendo a flote, ¿no? O estás mirando en Instagram un montón de gente haciendo sus castillitos, dirías, pues no mola, ¿no? Porque se da un contraste. Entonces, podemos caer en una situación depresiva, incluso ante situaciones que aparentemente son tontas, y esto es lo que llamamos invalidación emocional, ¿cómo puede ser construir un castillito? Pero es que un castillo durante un día se convierte en toda tu vida. Durante unas 4 horas a lo mejor se ha convertido en todo lo que daba sentido a esas horas de tu vida. Y luego se te viene abajo. Pues tú imagínate una vida entera construida en torno a un montón de castillitos. Y en castillos más habituales pues tenemos pues la familia, ¿no? La pareja, el trabajo. Digamos que hay como idealizaciones de castillos que tenemos que ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y si por lo que sea se nos desmorona la idea de construir alguno de ellos, pues nos venimos abajo. Y si además metemos toda esta cultura de la felicidad, ¿dónde nos enseñan, ¿no? Fácilmente. Mira, me decía hoy un amigo que su compañera de piso había ido a un curso de pues típica magufada donde te prometen la felicidad eterna, el negocio de tu vida, etcétera, 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 ¿no? Me lo cuenta así y me dice, bueno, pues mi compi ya se ha metido en un crédito de 4.000 pavos para apuntarse a su curso. Y yo, hostias. Vale, solución rápida, fast food. Si lo mezclamos todo con lo que no tengo, lo que veo que la gente tiene, más un montón de propuestas milagrosas en esta cultura del cortoplacismo y de la felicidad, pues tienes una frustración constante. Y es lo que llamamos además indefensión aprendida, cuando intentas hacer las cosas y ves que no lo consigues. Y una, y otra, y otra. Pues esa mezcla de expectativas con poca capacidad de salir hacia adelante, me hunden a cualquiera. Uh-huh. Entonces, yo no sé lo que le pasaría a tu amiga en ese contexto, ¿no? Pero muchos de nuestros valores, muchos de nuestros cimientos se ven rotos en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? En estas crisis que decimos que tenemos, ¿no? En las transiciones es como muy frecuente tener este tipo de contexto depresivo. Porque, claro, cuando parece que no, dices, has terminado de construir tu castillo y ahora qué, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que han vendido su empresa y se vienen abajo. No sé si has conocido a alguien en ese punto, pero es un mensaje que escucho un montón.
Una de las primeras conversaciones que grabamos en Episodios Premium fue con Pablo, que él ha sido durante 10 años en España un tiburón del negocio en el que estaba. 10 años currando 14 horas al día, comiéndose el mercado, haciendo un montón de pasta, pero un montón. Y en el momento que vendió, que dijo hasta aquí, lo vendió por mi salud mental, por tal. Sí, su salud mental mejoró temporalmente.
Claro.
Pero la falta de estar acostumbrado a 14 horas al día currándote algo que es un proyecto personal tuyo, de pronto ya no lo tiene.
Yeah.
Entonces, claro, la pregunta que te quería hacer es, ¿esta depresión es el antónimo de felicidad? O sea, ¿son caras opuestas?
El problema es la definición de felicidad, mm-hmm. porque no queda clara. Yo
creo que nadie me ha podido tumbar mi definición, que es el subproducto de...
La he escuchado, sí.
Sí, la repito tantas veces porque nadie ha sido capaz aún de tumbármela. Cuando me la tumben, me retractaré. De momento no, ¿vale? Pero es el subproducto de tu estilo de vida. ¿Que te mola lo que haces en tu día a día? Pues eres feliz, te sientes feliz. La depresión entiendo que sí que la utilizamos igual que la felicidad, como en un contexto súper amplio, ¿no?
Claro, es que habría que definir, fíjate, Pau, no te lo voy a tumbar, ¿vale? Todavía es una buena definición,
suerte.
Pero aún así habría que definir lo que te mola. Lo que te mola, o sea, que te mole tu estilo de vida, estamos hablando de una sintomatología, entonces estamos hablando de la sensación de felicidad y aún así no terminamos de describir qué es eso de que te mole. ¿Cómo definir que algo mole? En parte es un poco tautología, ¿no? Es una explicación circular porque... Te mola lo que haces, pero ¿qué es que te mole? O sea, lo que haces te mola... ¿Te gusta hacer lo que haces porque te gusta hacer lo que haces, valga la redundancia, y no sales de ese círculo vicioso? ¿Qué es que algo te mole? O sea, que nos da gustito, porque no nos da gustito siempre. A veces no nos... Joder, a veces lo sufrimos. Yo estoy migrando una plataforma y estoy pasándolo de mal, pero a la vez como... Está guay, pero...
Porque es tuyo, pero, porque es tu proyecto.
Es mi proyecto, exacto.
Hay una parte que yo creo que es muy importante y se omite por completo, y es el hecho de la autonomía. Es decir, el hecho de saber que estás haciendo algo por ti o por los tuyos, más de porque te lo han mandado directamente. El hecho de ser un poco, al menos un poco, tener cierto grado. Y hay personas que necesitarán a saco de autonomía y otras personas que menos. Pero creo que nadie quiere cero autonomía en absoluto, ¿no? Del mismo modo que si alguien te hace un micromanaging porque eres un asalariado, pero cada maldita cosa te lo van mirando y dices, coño, déjame un poquito yo, ¿no? También puedo hacerlo, ¿no? Es un poco así.
Claro, pero sin embargo hay personas que es súper feliz siendo funcionaria y no quieren hacer absolutamente nada de algo que tenga que ver con su responsabilidad. ¿Sabes? A veces cuando yo pienso en alguien que avanza por la vida sintiéndose feliz, la veo como en una mezcla de expectativas que van casando con la realidad mientras que es capaz de ir resolviendo sus problemas. O sea, tú piensas en un Goku de la vida, en un Naruto de la vida, no piensas que tenga depresión porque es que está resolviendo siempre todos los problemas, ¿no? Tienen esos momentos heroicos donde todo tira hacia adelante. Y claro, viéndolo así, una depresión sería todo lo contrario. Tú piensas en el malo, ¿no? En el Team Rocket o en cualquiera de estos que mucho intenta pero nada consigue. Entonces, cuando nosotros en el laboratorio llamamos indefensión aprendida, cuando coges a una ratilla, esto creo que ya no se hace por suerte, pero la coges y le das calambrazos de un sitio al otro y le vas dando luces para que sea capaz de adivinar de dónde viene el calambrazo, ¿no? Llega un momento en el que eso, creo que esto ya lo he explicado, creo que ya se lo cambias, es aleatorio, no puede tener control de la situación y acaba quedándose en una esquina recibiendo el calambrazo. Una persona en un contexto depresivo, ¿vale? Porque tenemos que hablar de la depresión como un contexto, como algo que ocurre en torno a ti y contigo. No es algo que llevamos dentro. No podemos relacionarlo con una enfermedad desde el modelo biomédico porque sería contraproducente. Y aquí hago referencia un poco a esta cultura de la felicidad. Si nosotros vamos al síntoma, ¿no? Tú alguna vez has hablado desde esta filosofía. Si solo queremos hablar del síntoma, en realidad, Pau, nos drogamos y punto. Es decir, pues, métete un chute de LSD o de lo que tú quieras y ya está.
Ya, pero no sería feliz. Es que me metí donde no tendría que haberme metido, porque la chica esta, cuando volví a Estonia, me llamó y dijo, sí, me han dado estos antidepresivos que son más fuertes y tal. Y claro, di mi opinión y no tendría que haberla dado, ¿sabes? Mi opinión fue, ya, pero esto solo lo enmascaras a un año como mucho. Después es mucho peor. Y bueno, para que me montó, ¿no? ya hablaremos otro día porque es culpa mía por no meterme donde, para meterme donde no tendría que haberme metido, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si está bien definido así, pero creo que mientras que la ansiedad es esa sensación de tener todo es importante y te sientes ansioso, la depresión es del rollo nada importa. Todo son o sea, ¿para qué? Si nada importa, ¿no? Es como...
Claro. Y no es un todo está bien, como dirían los hindúes, que mi socio es indio. Sino más bien un nada importa porque no hay nada que yo pueda hacer. Pero ni siquiera, no desde una perspectiva desde la aceptación, ni mucho menos. Es más bien un hay cosas que quiero hacer, pero no hay nada que yo pueda hacer para conseguirlas. Claro, normalmente se da una combinación entre ansiedad y depresión porque personas que viven un gran contexto de ansiedad terminan de no ser capaces de enfrentarse a muchos retos porque su contexto los castiga, ¿no? El mundo los castiga y se vienen abajo, acaban sintiendo que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces es muy frecuente que después de un episodio o de una época de ansiedad tenga una época de depresión o que incluso vayan de la mano, ¿no? O sea, lo normal, a veces, de hecho, lo más normal es que vayan de la mano, que haya un cúmulo de ansiedad y depresión. Por eso luego vas al médico y te manda un cóctel de ansiolíticos y antidepresivos, que tú me dirás de qué sirve todo eso, ¿no? Porque por un lado no eres capaz de pensar bien para resolver algunos problemas y por otro lado, pues tampoco eres capaz de darte cuenta de qué problemas tienes que resolver. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, la medicación a veces es útil para construir factores de protección de una manera muy, muy bailada, ¿no? Entre terapia y psicofármaco. Hace falta mucha comunicación entre psiquiatras y psicólogos y también psiquiatras con una perspectiva bastante más humana, ¿no? Porque si no, como tú dices, es solo un parche. Pero Ya está, síntomas para abajo y listo. Pero no, no es suficiente.
¿Cómo? Bueno, supongo que más adelante podemos entrar a esto, ¿no? ¿Cómo se sale de una depresión si dejamos los fármacos a un lado, ¿no? ¿Qué le dirías tú, que eres el experto? Pero antes, háblame un poco más de este contexto de la depresión que me estabas comentando, ¿no? Que se tiene que entender así como en global.
Claro, yo cuando hablamos de contexto, nos referimos a que tú eres tú y tus circunstancias, evidentemente, y si te pones a unas circunstancias en las que no eres capaz de hacer las cosas, por ejemplo, de repente a mí me plantas una enfermedad crónica que me hace venirme, yo qué sé, algún tipo de hipotiroidismo o bestia, ¿no? Yo qué sé, que algo que me venga abajo constantemente, ¿no? Y luego me pones una familia que además me castiga a cada cosa que haga. Y luego además me pones, bueno, esto ya lo tengo, ¿no? Un estado fiscal. Me pones un país que me castigue cualquier burocracia que quiera hacer. No, bueno, me empiezas a plantar un montón de cosas en medio y yo, como buenamente puedo, voy tirando hacia adelante. Pero llega un momento en el que mis esfuerzos no dan resultado. Y yo empiezo a desarrollar una serie de ideas, ¿no? Esto es lo que llamaríamos un patrón de personalidad aprendido a lo largo de toda mi historia. Claro, pasado más presente igual a contexto, porque no es solo el contexto presente, sino toda mi historia de aprendizaje que me ha ido enseñando cómo debería ser el mundo. Si tú a un niño o a una niña le estás enseñando desde que es peque, que hay cosas que no debe hacer, que hay mucho miedo en el mundo, ¿no? Le vas dando ansiedad, le enseñas la ansiedad, le enseñas que no merece la pena esforzarse por ciertas cosas, le dices que lo mejor es ser, pues, funcionario. Y bueno, no está mal, ¿no? Pero digamos que le enseñas cosas que no dan, no son compatibles con alguno de los objetivos que realmente anhela en el presente. Tu historia de aprendizaje puede ser útil si tu contexto presente casa con él, ¿no? Por ejemplo, si tú le estás lanzando mensajes contrarios a una persona, a un niño, ¿no? Que son contrarios al emprendimiento, pero luego llega, crece y quiere emprender, va a haber una serie de reglas que a lo mejor le hacen disonancia, ¿no? Y no va a poder tirar hacia adelante. Si además le vas enseñando cosas sobre que todo puede salir mal, que no hay que fiarse de la gente, que es mucho mejor, o todo lo contrario, que es mucho mejor lanzarse a la piscina quemando todos los barcos y luego eso sale mal. Entonces hay una serie de lecciones, de reglas, que tú no eliges tener, pero que te pueden disparar a un contexto depresivo. Entonces, todo tu contexto global puede ser caldo de cultivo de un contexto depresivo. Entonces tienes una persona en una situación en la que no sabe moverse y empieza a desarrollar una serie de conductas de protección. Todo esto de la anticipación a las consecuencias negativas y todo esto de encerrarse tiene todo el sentido del mundo. Tú imagínate que por todas estas variables acabas configurando en tu cabeza que el mundo es peligroso, que no hay nada que hacer en ese mundo y, por lo tanto, mucho mejor que te quedes en la parcela que puedes manejar. Mucha gente señala, ¿no? Y dice, no, es que esta persona no sale de casa porque no quiere, o es que no tiene fuerza de voluntad, o es que no hace esto porque no le sale de los huevos, ¿no? Porque está muy cómoda. Pero lo cierto es que decir que alguien está cómoda en esa situación no es justo tampoco. Es cierto también que es la que conoce. Es lo que nuestro comportamiento ha acabado desarrollando. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero vuelvo a lo del castillo. Si en ese momento tu mundo se rompe y lo que cada persona entienda por su mundo es súper, súper subjetivo. Es decir, yo puedo vivir un picazo de ansiedad si de repente veo que no se están publicando automáticamente ciertas cosas en la plataforma y alguien te dirá desde fuera, buah, vaya tontería. Pero tú a lo mejor has estado un montón de tiempo construyendo todo ese sistema, piensas o no, o relacionas las consecuencias negativas que pueden venir de que se rompa ese sistema, ¿no? Y a ti te peta la cabeza, porque es que lo que está dando estructura a tu estilo de vida, ¿no? Volvemos a eso. Tu estilo de vida se ve amenazado por muchas cosas que configuran tu contexto, o sea, por muchas variables extrañas. Y volviendo un poco a esa persona que está encerrada, pues si a esa persona la ha dejado su pareja y su pareja era su castillo en ese mundo, malamente, también te digo, ahora hablaremos un poco cómo prevenir todo este contexto depresivo. En el episodio anterior hablábamos sobre el emprendimiento y si emprendemos, si nos flipamos emprendiendo, como te he dicho, esto del sistema de automatizaciones o lo de tu pareja, igual, funcionan de la misma forma, te pueden tirar al suelo de un golpe. Uh-huh. De un golpe, además, sin que te la veas venir. O sea, tú puedes estar tranquilamente y de repente pasa una cosa, ¿sabes? Como que no lo digieres del todo y de repente empiezas a sentir una sensación que te va inundando. Y muchas veces me han comentado en consulta, ¿no?, de que pasó algo que en ese momento no supuso nada, pero que a los días se les empezó a cocer una idea, ¿no? Como si fuese una masa madre. Tú no comes de eso, pero poco a poco...
Cuando trampeas,
¿no? Y de repente se te ha creado una red de pensamientos y de ideales que te dan a entender que la vida no tiene sentido.
Y es como una especie de overthinking, que se llama en inglés, pero llevando siempre... O sea, porque el overthinking es como creer en muchas situaciones o universos paralelos de lo que puede significar algo o situaciones específicas. Mm. Pero además, lo que estás comentando es que este overthinking lleva a que siempre es una situación tan mala que termina esa persona en depresión, ¿no? Como un overthinking que me he imaginado esto y doy ya por hecho que será así y me quedo como encerrado, algo así.
Exacto, tú has creado una anticipación. ¿Sabes el experimento este de los monos? Que pones a un mono en una habitación...
Hay más de uno de experimento con monos. O sea, depende de lo que me vayas a decir. Ese experimento de los monos... Ah, claro, hombre, el único de experimento
con monos. El único experimento con monos. Este que pone a un mono con un plátano en lo alto de no sé qué, que vale, va a cogerlo con una escalera, le echas agua.
Ah, sí.
Y luego viene otro a cogerlo y le echas agua a los dos. Luego viene el tercero y los dos, antes de que suban, le echas agua, bueno, etcétera. Y al final acaban monos que no han visto el agua gritándole a monos que están llegando de nueva, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es una representación muy interesante de lo que es el mundo simbólico. Y tú, nada más que por leer cosas, por ver cosas, por hablar con gente, vas construyendo realidades. Y tú, en tu foro interno, también puedes crear tus propias realidades. Ahí, uh-huh, también, al final, creas esos pensamientos porque son convenientes para no exponerte a sensaciones desagradables. Y es que esta es nuestra máxima, no vivir sensaciones desagradables. Relacionando esto con lo de la cultura de la felicidad, si tendemos que ser felices es sentirse bien, y esta es nuestra filosofía de base, ¿qué mensaje estamos teniendo también para los que vienen detrás cuando se sienten tristes y les hacemos querer ver que eso es normal? Pero no se puede, porque es que están leyendo constantemente que no hay que sentirse triste, que hay que salir de ahí muy rápido. Entonces, cuando aprendemos a...
Como paréntesis, ¿eh? Como comentábamos al principio, todos tenemos días malos, o porque nos han dado una mala noticia que no esperábamos, un cisne negro de lo que sea, o simplemente porque, yo qué sé, has dormido mal o tus niveles químicos cuando dormías el cerebro no los ha balanceado bien y ese día vas a estar así. Yo, sinceramente, lo que hago es como abrazarlo. Sí que intento hacer ciertos hábitos de cosas que no quiero dejar de hacer, de rollo voy a estirar igualmente antes de ir a dormir, o voy a intentar al menos escribir un poquito por la mañana, pero el resto del día, como, claro, si fueran muy frecuentes sería un problema, pero como me vienen muy de vez en cuando, lo que hago es abrazarlos, pues me pondré unos cuantos animes que me distraigan un poco, claro, y al día siguiente estoy tan feliz otra vez, ¿no? Un poco así.
Uh-huh. Hay dolor que es natural tener en nuestro día a día en función de nuestro contexto, como ya he dicho. Es decir, si, por ejemplo, haces deporte, pues puede que te canses, puede que no duermas bien, puede que tengas una lesión. Te estaba diciendo que me iba a ir a esquiar, puede que me lesione y eso me ponga triste si el fin de semana lo tengo que tirar en el sofá. Bueno, ya me estoy anticipando. Y claro, eso lo entendemos como parte de la vida. Sin embargo, hay dolores que vienen como subproducto de algo que estamos normalizando, pero que no debería ser normal. Por ejemplo, como es el estrés laboral, una relación tóxica o de maltrato, un problema de salud físico, quiero decir, una sobrecarga de responsabilidades, una familia tóxica que no hace más que lanzarte mensajes hirientes. Todo eso son dolores recurrentes que a lo mejor tú no eliges tener y que podrías no tener porque no tienen un propósito. Uh-huh. Hay dolores que están dentro de nuestro escenario y los integramos porque, oye, es normal, ¿no? Le decía, fui a un hindú y la comida no estaba tan buena como otras veces. Y le decía a mi pareja, bueno, sabemos que no estaba tan buena porque hemos podido venir. Si no, probablemente seguiríamos con la incógnita. Entonces, claro, puedes decir, ah, no, eso es relativizarlo y tal. Sí, es cierto, ¿no? Pero no va a quitar, hostias, que fui allí, me costó un esfuerzo sacar el hueco, reservar, etcétera, luego te gastas el dinero y podría haber estado en otro sitio. Entonces, eso molesta, pero es un dolor que asumes como parte del camino. Entonces, muchos de estos predisponentes, muchos de estos disparadores del contexto depresivo se tienen que trabajar desde el principio. Y cuando alguien viene avisando de que se encuentra mal, de que se nota triste, ¿no? Es muy frecuente en consulta que empiecen por ahí, me noto mal, ¿no? Y luego empezamos a preguntar y bueno, me hablan de la pareja, del trabajo y que eso es lo que está mal. Tu cuerpo está reaccionando de la forma en la que sabe. Se siente triste porque nota que hay algo que en tu vida no funciona. Y además es recurrentemente. Bueno, puede que solo tengas este malestar una vez a la semana, pero es que la semana tiene 7 días. Y para mí ya es un peaje alto, porque hay cosas que sí podemos romper, sí podremos alejar. No hay, ahora hablaremos del cómo salir, pero el control estimular es de las técnicas en psicoterapia que más funcionan. Para cualquier cosa, para rupturas, para controlar la alimentación, para controlar las adicciones, para todo. O sea, es como algo que pocas veces me sale mal.
Entonces, estimular, dices.
Sí, sí, nada, es como por lo típico de, oye, es que no consigo controlar la forma en la que miro el teléfono. Pues deja el teléfono fuera, quita las notificaciones de todas las aplicaciones, no lleves un smartwatch que te avisa cada vez que alguien te manda un WhatsApp.
Ya, hostia, yo lo metí en color blanco y negro la pantalla y tengo un iPhone. Digo, estoy con un iPhone en blanco y negro. O sea, si tuviera un Nokia en blanco y negro, un 310, lo entiendo, es un ladrillo ahí, ¿no? Pero es un puto iPhone. Lo llevé unos días así, pero digo, es que claro, quería hacer una foto de algo y mandarlo aquí, ¿no? Y claro, digo, no veo los putos colores de la foto que acabo de hacer, ¿sabes? Y al final lo saqué. Lo había visto por ahí como estrategia, lo probé unos días y lo desrecomiendo. Por cierto, que una de las cosas que también se surge, ¿no? Es que hay personas que son mucho menos propensas a caer en estados depresivos, ¿no? ¿Eso qué factores son? ¿Es algo como biológico de esa persona específicamente o es que simplemente, no sé, entienden el mundo de cierta manera o son experiencias de vida que la han llevado a adaptarse o es todo una combinación de estas cosas?
Aquí hay un debate increíble, ¿no? Sobre la predisposición que hay a desarrollar ciertos problemas psicológicos, ¿no? Se habla de la epigenética, de cómo se van desarrollando conductas de generación en generación. Y a día de hoy no hay como un consenso claro, entonces yo no me atrevo a decirte exactamente de dónde vienen. Sí te puedo decir que es multifactorial y que como al final me gusta ser pragmático, me gusta centrarme en lo que podemos controlar. Y nuestros estilos de aprendizaje son fundamentales. Por ejemplo, depende del país, de la familia y de... bueno, del sitio, ¿no?, en el que te crías en general, vas a ir desarrollando una serie de comportamientos que van a tender más o menos a meterte en contextos depresivos. Pero, de nuevo, volvemos a esa historia de aprendizaje. Es decir, no hay como... Sí que hay personas, ¿no?, que tú hablas con ellas y dices, qué pesimista, ¿no?, que tienden a poner unas consecuencias negativas muy altas, ¿no?, teniendo en cuenta un poco la información que manejan. Y eso pues lo habrán aprendido pues a veces de la familia, otras veces de un profesor que durante un año le estuvo taladrando la cabeza con que dónde iban con esas pretensiones y por lo que sea le escaló. Tío, yo no sé tú, pero yo tengo una serie de eventos que podría llamar traumáticos con gente que no han sido para nada relevantes a lo largo de mi vida, pero que están ahí marcados. Por ejemplo, recuerdo el hombre de la biblioteca del colegio que una vez se puso a gritarme sin ton ni son y recuerdo eso tan nítidamente y eso fue una forma de castigar mi iniciativa porque simplemente cogí un libro que me llamaba la atención sin antes haberle pedido permiso. Y esa situación algo me habrá condicionado y tanto a mí como al resto, ¿no? Entonces, Claro, los psicólogos nos gustan mucho poner etiquetas, pero la depresión mayor tiene, según el DSM-5, el CIE-11, todo este tipo de manuales diagnósticos, tendría unas 220 y tantas configuraciones posibles. Es decir, si tú coges todos los síntomas, porque al final los criterios diagnósticos son, tienes un checklist que dice, como tiene esto, ok, tiene todos estos, entonces sí, de trastorno depresivo mayor. Bueno, 227 posibilidades hay. Y aún así, muchas personas no las cumplen y tú no dirías que no está en un contexto depresivo. Claro, y si no las cumple, ¿qué? ¿No las atendemos? Es muy complicado. Por eso nos gusta trabajar con un análisis funcional del comportamiento a nivel individual, porque cada caso es completamente único. Pero bueno, siempre está bien reconocer nuestros patrones, ¿no? Nuestras tendencias. Y es que yo suelo ser pesimista en este tipo de, o mejor dicho, yo suelo actuar de manera pesimista en este tipo de situaciones. Pero puede cambiarse. O sea, podemos aprender a darnos cuenta de qué tendencia tienen nuestros pensamientos, qué tendencia tiene nuestra resolución de problemas y tratar de mirar un poco fuera de la caja. A ver si de esa forma buscamos soluciones.
Pero sí que es verdad que hay ciertos, bueno, cóctel de hormonas, ¿no? De que cada persona pues tendrá más inyección de dopamina en ciertos factores, más tal. Por ejemplo, el hecho de la serotonina, que es mega ultra afectado por el sol. Es decir, cuando hay sol, segregamos mucha más serotonina y por eso nos sentimos más felices. Claro. No necesariamente. Yo siempre estoy diciendo, sí, el sol, la vitamina D, pero no solo esto. Hay muchísimos factores como, por ejemplo, cómo nos afecta la luz, la energía, la radiación. También en este caso, a estas hormonas, como puede ser la serotonina, ¿no? Y es normal, yo creo, que en los países del norte haya tantas depresiones, haya tantos suicidios, a pesar de que también los nombran paradójicamente los países más felices del mundo. Será los más felices del mundo en verano, porque a lo mejor en invierno yo creo que se vuelven los más depresivos. Hay montones de casos. Sale por las noticias y por la televisión y ves la publicidad. Acuérdate de comprar vitamina D, acuérdate de tomar un avión al sur de Europa, si puedes, para tomar unos días el sol y cosas por el estilo. O sea, hay algo que también es hormonal ahí, ¿no? Hay cerebros un poco predispuestos más a ser depresivos.
Claro, pero fíjate que igual nuestra respuesta interna es fruto de un contexto determinado. Poca exposición a la luz solar, poca calidad de nuestra alimentación. Sí. Volvemos a lo mismo, nuestro cuerpo reacciona al contexto, tanto a nivel biológico como a nivel comportamental. He sido simplista y pido perdón porque, de hecho, normalmente cuando alguien viene a consulta con una sintomatología baja, una sintomatología depresiva, sin tener muy claro la fuente, suelo pedir unas analíticas, ¿vale? Porque se ha dado más de una situación en la que han venido con un déficit de vitamina D, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, pero vuelve a ser un resultado del contexto. Porque si nosotros nos pensamos fuera de la caja de qué está pasando en mi vida, cómo me estoy cuidando, cuánta luz me da al día, qué como, qué no como, ¿hago deporte o no lo hago? Todo ese tipo de factores invitan a tener esta sintomatología depresiva. Pero si solo me quedo con el me siento mal, me siento triste, el mundo es una mierda, no soy capaz de hacer nada, es que el síntoma se pone como sujeto, ¿no? Como el motivo principal de por qué todo lo demás no está saliendo. Me siento triste y por eso no salgo a la calle. Me siento triste y por eso no me pongo con aquello que me podía hacer ilusión. Me siento triste y por eso te grito. Como usamos eso como excusa, todo vale. Pero oye, te sientes triste y ¿qué más puedes hacer? Te sientes triste y ¿a qué puede ser debido? ¿Qué puedes hacer para cambiar un poco tu situación? Porque si solo nos quedamos con el síntoma, oye, pues toma estas drogas, vamos a ver si con eso ya cambia de nuevo todo tu comportamiento. Pero lo cierto es que volvemos a lo mismo. Si tú no tienes una serie de rutinas establecidas, es muy difícil que el cambio vaya dándose, porque el cambio viene de fuera adentro. Y ahora ya, si quieres, podemos entrar un poquito en cómo se puede salir de un contexto depresivo, que es algo...
Sí, antes de esto, ahora que decías, me siento triste por esto tal, me siento triste por eso cual, entonces, ¿por qué tenemos esta tristeza con la depresión? ¿A qué es una respuesta, para decirlo así?
La tristeza es una respuesta defensiva, de baja probabilidad de respuesta, valga la redundancia. Es decir, tiende a la desactivación, tiende a la... Ay, no me sale la palabra, pero bueno, nuestra latencia de respuestas se ve reducida por simple autoprotección. Es como una manera de conservar la energía.
Vale.
¿Para qué voy a dar pasos hacia adelante? Entonces nuestro cuerpo entra como en modo bajo consumo, ¿vale? En modo stand-by, se queda ahí quietecito y sobrevive. Antes estaba explicando que cuando alguien se queda encerrada en casa, no da pasos, de alguna manera su contexto se lo está permitiendo. Es decir, un chico, una chica adolescente o joven, ¿no?, que pueda vivir con sus padres, si se alimenta, duerme, más o menos, no llega a alguien, ¿no?, a hacerle daño expresamente, su vida puede seguir así. No va a ser feliz. Y llegará un momento en el que se cuestione si su vida tiene sentido o no y si tal vez pueda quitarse la vida. Y es viable, o sea, que lo piense, porque, joder, es que no hay nada que hacer y a esto a nadie le gusta. Pero no hay consecuencia más negativa. No hay una consecuencia aguda. Son consecuencias negativas moderadamente sostenibles. Uh-huh. Es decir, puedo estar en esas circunstancias sin que pase más o menos nada, ¿no? Es como quien tiene un dolor y dice, bueno, ya iré al médico. Pero le mantiene el dolor meses. Pero bueno, puedes dormir, puedes hacer tu vida. No hay como un verdadero conflicto con muchos de tus mínimos indispensables.
Claro, como estás en modo avión, dices, bueno, exacto, sí, me queda poca batería, un 10%, pero como estoy en modo avión, se va gastando mucho más lento. Ya iré más adelante, ya me cargaré más adelante.
Ya iré tirando, ¿no? Entonces, claro, todos tus niveles hormonales van a bajar, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué ibas a reproducirte? ¿Para qué ibas a tener testosterona? O sea, ¿qué? ¿Para qué? Si que en ese momento, ¿cómo ibas a actuar, a estar planteando tener un hijo al mundo y cuidarlo? Ahí, pues claro que vas a tener problemas de erección, por supuesto. Uh-huh. Si encima tienes antidepresivos encima, bueno, ya apaga y vámonos. Peor.
Totalmente. Y tendría sentido, ¿no? Porque en la naturaleza, si no estás bien de salud mental, que al fin y al cabo también es del cuerpo, ¿para qué querrías tener hijos? O sea, ¿vas a poder cuidarlos? ¿Vas a poder...? Uh-huh. O sea, ¿te van a salir también con un cóctel hormonal bajo, con pocas ganas de vivir o lo que sea, ¿no? Una de las cosas que he argumentado más de una vez es que en contextos más así ancestrales, como eso que se dice tanto, ¿no? En África están sonriendo todo el rato y todas estas cosas. Es como que el hacer las cosas de supervivencia, cosas con las manos, el sol, buscar tu comida, tener cierto propósito, ¿no? El hecho de buscar comida, estar en comunidad, todos estos básicos, como que parece que es imposible entonces tener depresión. De hecho, vemos a los propios animales, solo las mascotas están se pueden deprimir. O sea, no ves a animales salvajes con síntomas depresivos, ves síntomas de depresión muy heavies en zoológicos, en las mascotas de la peña, y cuando nos sacan de un contexto natural, ¿no? Supongo que debe ser un resultado de la sociedad moderna que lógicamente nos ha llevado a cosas buenísimas como este maravilloso podcast, este maravilloso invitado. Uh-huh. Pero claro, todo coste, ¿no? Todo tiene un coste. Es decir, sí, tengo todo esto, pero mira, estamos dentro, no estamos fuera en el sol y todas estas cosas. Y aparte de esto, también quiero preguntarte, no sé si se sabe en el mundo de la psicología por qué los hombres se suicidan más que las mujeres. Entiendo, 2 de cada 3, me parece. Cada 3 suicidios son hombres. Entiendo que, claro, para suicidarte tienes que estar en un episodio de depresión severo, ¿no? Porque de lo contrario no lo haces. Está totalmente... Estoy especulando aquí, tú me lo dices ahora, pero ¿se sabe por qué son más los hombres? ¿Es algo en cuanto a ese cóctel hormonal de la cabeza que en el masculino pues es más difícil de regular o algo por el estilo?
Realmente no hay una explicación clara, pero sí es cierto que, por ejemplo, muchas personas se suicidan cuando tienen un pequeño subidón del estado de ánimo, ¿no? Cuando tienen un picazo de energía. Hace falta energía para poder quitarse la vida. Entonces, puede que en hombres haya más momentos de ese punto de energía y por otro lado, las situaciones en las que los hombres suelen quitarse la vida tienen mucho que ver con la economía, con el trabajo y son contextos, claro, porque se ven como responsables de familias y que su vida ya no va a tener ningún tipo de sentido. No sé si irán por ahí los tiros, porque realmente no tengo en mente ahora mismo ninguna evidencia científica, ¿sabes? Que lo confirme. Sí te puedo decir que se dan más episodios de suicidio ahí, cuando hay como pequeños subidones, ¿no? Uh-huh. Entonces, estaba pensando, volviendo un poco a esto del querer quitarse la vida como vía de escape. Normalmente nosotros, como te he dicho, queremos evitar el dolor máximo. No es algo racional. No es algo que tú, porque antes has dicho quitarte la vida solo en un contexto depresivo. Hay momentos de pánico en los que la gente se quita la vida.
Vale.
Y también es porque se permite que, ¿no?, en esa situación es la única salida posible.
Claro,
y
lo vimos muy claramente en el ataque de las Torres Gemelas y eso.
Justo, el ejemplo que se suele poner, sí.
Sí, la gente tirándose. ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a que...
Exacto.
A morir aún peor y tal? No sé, es que... Mm. Pero claro, ¿te imaginas estar en esa situación, tío? O sea, pues me quito la vida. Y a lo mejor eres la persona más feliz del mundo, ¿sabes? Pero dices, no, prefiero tirarme.
Hay algunos autores con los que sí que he debatido esto, y es sobre la capacidad que tienen las mujeres para integrar un poco más el dolor emocional. O sea, en este ejemplo sobre las Torres Gemelas y tal, frente a calor, frente a dolor agudo de manera sostenida, aún ni dolor, ¿no?, sino final absoluto, pues la tolerancia al dolor emocional podría estar más desarrollado en mujeres, nada más que por el propio hecho de que a los hombres se nos ha castigado más el hablarlo. El hecho de hablar las cosas suele hacer que pidamos ayuda, que nos escuchen, que nos validen, y eso regula bastante las emociones. La verdad que aquí me estoy marcando un poco el pegote. Sí, es cierto, ¿no? En cuanto a la...
Mientras lo pongas como disclaimer y digas, es mi opinión personal, no pasa nada. Claro. Esto es internet, Darío, claro. Aquí no pasa nada.
Claro, no, pero sí es cierto que sabemos, ¿no?, la forma en la que los hombres nos relacionamos con las emociones y la forma en la que se relacionan las mujeres con las emociones. El pedir ayuda es más fácil en mujeres que en hombres. No por nada, sino porque simplemente el contexto nos ha enseñado de esa forma. Ahora bien, volviendo un poco a lo que estabas diciendo antes, de que en otras culturas hay menos depresión y tal, por dos factores. Primero, no se permite. O sea, ¿cómo voy a entrar yo en un contexto depresivo si es que tengo que salir a cazar, a recolectar, a cuidar a mi familia? Es que no puedo, ¿no? El contexto no me lo permite porque hay consecuencias graves de mantenerme encerrado. Y por otro lado, que la pirámide de Maslow se está desmontando un poco, ¿no? Pero conforme vamos escalando, nuestra representación simbólica del mundo se va haciendo cada vez más abstracta, cada vez más compleja. Y yo qué sé, yo no pienso en algunos señores que estén en una tribu cuestionándose cada día dónde van a ir a cazar, rayándose porque... Hostia, es que Make no me dispara esta movida y este webhook está fallando. ¿Qué? No, eso no va a pasar. No va a pasar porque es que tu mente está en otras cosas que son más cortoplacistas, más de supervivencia. No se permite la hiperreflexión.
Es lo que se dice que están en el momento, mindfulness, porque están pensando en el ahora, porque es el único contexto que existe en la supervivencia, el ahora, ¿no?
Exacto. Exacto. No se ha enseñado la hiperreflexión, ¿no? Si conoces a algún que otro artista que tienda a la hiperreflexión, es que dentro de nuestra mente podemos crear de escenarios infinitos. Y cuando esos escenarios además tienen una función adaptativa en cuanto a la estrategia, en cuanto a la evitación recurrente de un dolor natural por estar vivo, apaga y vámonos. No sé si has escuchado los relatos de Ángel Martín, que hablaba sobre cómo creaba varios escenarios, varias personalidades en función de las opciones que tenía en determinadas decisiones. Una movida, ¿no? Joder. Y es como... Sí, o sea, yo fantaseoso sobre cómo habría sido mi vida si en lugar de beber agua ahora simplemente me hubiese levantado a orinar. Y eso lo hago como una manera de evitar la frustración o la incertidumbre, ¿no? La sensación desagradable que me supone la incertidumbre, yo qué sé. ¿No? Entonces, si te vuelves cada vez más fino intelectualmente hablando, empiezas a desarrollar estrategias de evitación cada vez más finas y más difíciles de romper. Yo a veces veo en consulta verdaderas batallas lógicas e intelectuales que no nos llevan a nada, porque al final se acaba convirtiendo en una lucha de egos, de a ver quién lleva razón, ¿no? Y como yo, mediante el diálogo socrático, te rompo tus argumentos, y eso a veces funciona y a veces no, porque viene a consulta gente más lista que yo, ¿vale? Entonces, pues tenemos que volver al pragmatismo, a lo que tiene sentido y a lo que no, a lo que es útil y a lo que no. Porque ¿de qué te sirve a ti cuestionarte el sentido de la vida mientras estás perdiendo momentos con tu pareja, mientras estás perdiendo momentos con tus amigos, o mientras podrías estar simplemente centrándote en mandarle un correo a esa persona que está esperando que le des una señal para iniciar un proyecto? Eso es útil. Y eso implica la activación. Porque la activación conductual es, es el tratamiento más eficaz contra el contexto depresivo. Activarnos, dando pasitos, hará que poco a poco vayamos sintiendo ciertos alicientes en el camino. Antes has dicho otra cosa, antes hemos hablado sobre el disparador este, ¿no? El subidón que hace que muchas personas acaben cometiendo un suicidio. Y es que en otros contextos, sobre todo en situaciones como más tendiente a la bipolaridad, ¿no? Cuando nosotros nos venimos arriba, podemos tomar malas decisiones que hacen que nuestra vida se enrede todavía más, ¿no? Es como, ahora que me he venido arriba, me voy a despedir del trabajo y ahora te ves triste y sin curro y sin ingresos. No, a ver, vamos a hacer las cosas de una forma que cuando te vengas arriba permitas construir un contexto que invite a factores de protección. Es decir, vamos a construir factores de protección, que son, como ya expliqué en el episodio anterior, elementos que te amortiguan los golpes. Y es lo que te va a permitir ir, ¿sabes? Como cuando pones palos delante del barco, cuando estás moviendo un barco y vas poniendo como palitos para ir avanzando poco a poco, ¿no? Pues tú vas haciendo eso, ¿no? Vas cogiendo energía y vas poniéndote ayudas a tu versión del futuro, que a lo mejor se viene abajo, pero oye, resulta que ya hablaste con tus amigos, resulta que ya estás yendo a terapia, resulta que ya tu pareja sabe qué es lo que te pasa. Y cuando te vienes abajo, tienes a gente que te va a echar una mano. O ya estás apuntado a una actividad que va a hacer que te obligues a ir, incluso aunque no quieras. Ya has generado un compromiso en ese momento de lucidez, ya eres capaz de comprometerte con cosas que te van a sacar de la depresión. Y es como ese juego, ¿no? Normalmente vamos haciendo un poquito en consulta. Yo cuando alguien viene un poco, ay, hoy he tenido una buena semana, Darío, oh, te vas a cagar, porque vamos a empezar a construir, te voy a atacar. No, hombre, tampoco nos podemos flipar, ¿no? Pero de esa forma vamos facilitándonos el camino. A veces hay que romper vínculos, ¿no? En ese momento de, oye, esta semana estoy mejor, vale, pues vamos a dejar a tu pareja. Tampoco es tan fácil, porque no lo puedo decir así, pero digamos que es lo que intentamos conseguir, ¿no? Que sean cambios permanentes. Al final necesitamos pequeños puntitos de inflexión para que de verdad nuestra vida cambie, ¿sabes?
¿Sabes lo que pasa también? Que claro, esto en un contexto en el que una persona tiene depresión y tiene que ser consciente que tiene depresión y quiere salir de ahí, también uno de los problemas de muchos oyentes dirán, pues yo he tenido depresión, ahora no tengo o nunca he tenido, pero sí conozco personas que han tenido depresión. Entonces, quería preguntarte cómo ayudar a alguien que tiene depresión. Es decir, porque eso lo vi en un meme que tenía mucha razón, del rollo, ¿qué le dirías a la gente que tiene depresión? Ah, no te preocupes, tío,
no estés triste.
Deja de estar triste. Hostia, claro, cómo no se me había ocurrido antes, ¿sabes?
Entonces,
tengo una amiga aquí en Estonia que también ha estado, como dice ella, hibernando, porque cada invierno tiene episodios de depresión, en plan que se pone a dormir 13 horas. Es increíble, sin levantarse una sola vez. Sí, pues yo le he hecho prometer una cosa que lo ha estado cumpliendo, y es que fuera al gimnasio. O sea, mira, solo le he dicho, te pago incluso la mensualidad de este mes y 30 días vas al gimnasio cada día. No tienes que hacer un pedazo de workout, solo ir ahí y hacer algo de actividad física, aunque sean 5 minutos. Si pasados estos 5 minutos tienes más ganas, continúa estando ahí, ¿no? Y la verdad, porque yo sé lo que está haciendo el gimnasio para mi mente. O sea, los días que tendría yo que descansar, no descanso porque digo, hostia, ahora tengo ganas de ir, ¿no? Y la verdad es que a esta chica le ha servido mucho. Pero claro, no todo el mundo, claro, si tienes personas que a lo mejor te empujan, dices, bueno, se lo he prometido, solo tengo que ir 5 minutos, pero claro, cuando estás vestida de Gymshark, ahí de deporte o de arma blanda o lo que te dé la gana, claro, vas a sentirte como una gilipollas si estás en el gimnasio y no vas a hacer movimiento, ¿no? Dices, ya que estoy aquí, hago una sesión y después dices, hostia, pues esto va bien. Entonces, uh-huh. ¿qué le dirías a las personas que conocen a alguien que tienen depresión y no que se quieran implicar del rollo voy a venir cada día a tu casa, yeah. a estar contigo, a mirar series, lo que sea, sino de, hostia, déjame que te ayude al menos un poquito, ¿no? De cada 2-3 días a escribirte del rollo, ¿qué? ¿Cómo vas? Tal, o lo que sea. ¿Qué le dices a este tipo de personas que conocen a alguien?
Pues, bueno, primero que Wipeout, que tú seas un factor de protección para tu amiga, porque tener gente así es lo que nos ayuda muchas veces a salir hacia adelante. Y a veces necesitamos cultivar nuestra validación emocional, que eso es hacerle entender a la persona que aquello que siente y piensa es normal, aunque no le ayude, pero puede ser normal que lo esté pensando y sintiendo de esa forma, invitando un poquito a la resolución. O sea, siempre me gusta acabar las conversaciones con un bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Aunque eso que vayamos a hacer no sea muy loco, a veces simplemente ponerse la ropa y salir a dar un paseo. En lugar de ir al gimnasio a levantar hierro, ponte allí en la cinta a mirar al vacío que nadie te va a ver. No, o vas solo 15 minutos. O vas al servicio, te quedas allí un rato y luego te vas. Bueno, a veces eso puede ayudar, otras veces no tanto, ¿no? Pero entonces, una mezcla de esa validación emocional junto a alguna propuesta de solución sin que eso sea una imposición puede ayudar, ¿no? Ya te os digo que a veces nos podemos frustrar dando muchas soluciones y de hecho en terapia nosotros estamos entrenados para más validar y escuchar que aportar soluciones, uh-huh. porque estas soluciones a veces las colamos como... Esto es como... A mí me gusta el fútbol, pero no se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Cuando están pasando mucho, ¿no? Y son jugadas como súper largas, nadie se está precipitando y de repente al mínimo hueco, ¡pum! ¿No? Como en un partido de tenis o en el ping-pong si eres japonés. La cuestión es que estás ahí esperando a que en algún momento pues o bien venga la guardia baja en cuanto a las defensas para evitar exponerse a situaciones que no le gustan, o bien se venga un poco arriba y sienta cierta motivación. Y en ese momento propones alguna solución, pero sobre todo paciencia para eso, ¿no? Validamos y somos pacientes para ver hasta en qué momento podemos colar alguna de estas posibles soluciones. Yo digo que lo más interesante es que esa persona acuda a terapia, le ayudemos, ¿no? A que vaya a terapia o alguna cosa, no digo terapia, ¿no? La terapia no siempre hace falta, pero algo que en sí mismo, como es lo del gimnasio, yo creo que tampoco bien tenemos que cuidarnos las personas que tendemos a ese síndrome del Salvador y tal, de no estar muy por encima de nuestras posibilidades y sí dar más recursos que inviten a la persona, ¿no? A hacer las cosas, ¿no? Es como, joder, te veo con dudas, ¿no? A la hora de escribir tus textos y tal, pues toma ChatGPT, ya está, no te voy a estar escribiendo yo todo, ¿no? O mira, apúntate a este gimnasio, a esta actividad, o venga, yo te ayudo a buscar algo. Yo voy el primer día, ¿no? A estas clases de bachata contigo y ya luego el resto vas tú sola. Cosas así pueden ser muy útiles, ¿no? Pero también tenemos que cuidarnos y ser pacientes. A ver si así podemos echar una mano a la gente de nuestro alrededor.
Totalmente. Sí, además yo creo que se ha motivado porque la cabrona tiene un cuerpo fitness sin ir al gimnasio. Es de esa gente que pasa por delante de la puerta y ya está más como más definida, más musculosa, sí, todo eso.
Mi pareja,
¿no?
Le pasa igual, tío. Pues la
qué cabrones, sí. Qué cabrones. Nosotros ahí matándonos y esta gente ahí. Y claro, sí. Entonces, como ven resultados más rápido por genética, también, la chica también pues, se motiva, ¿no? Al final sí. Me tendrá que dedicar el premio a Bikini Fitness o a iPro o algo así.
Sí, por favor.
Claro, entiendo, a no ser un bicho que está ahí siempre, va, haz cosas, ¿no? Que quiero sacarte de la depresión, sino un poco incitar a esto, tampoco ser un maldito pesado. Sí. No sé si hay alguna cosita más para la gente que o lo haya sufrido o esté ahí consciente de, ostras, ¿qué me puede ayudar? No sé si nos dejamos alguna cosa que quieras comentar.
Pues nada, simplemente me gusta siempre dejar claro que nadie tiene culpa de entrar en una depresión, que nadie elige un día, ¿no? ¡Ah! Voy a meterme en una depresión, ¿vale? Voy a poner, ¿no? Como lo que contaba en el episodio anterior, voy a elegir a un socio tóxico para tener un negocio de mierda. No funciona así, ¿no? Nosotros simplemente aparecemos en ese contexto por una serie de decisiones que en ese momento parecían adecuadas, o bueno, tenemos pensamientos que aparecen por nuestra historia de aprendizaje y pedir ayuda, ¿sabes? Si tienes amigos, familia o profesionales en tu entorno, pide ayuda, porque a veces, joder, somos al final un poco como una y es lo más sencillo que gente de nuestro entorno nos ayude a salir de situaciones complicadas. Y ya está.
Muy bien, tío. Pues es un episodio 360 muy, muy chulo sobre...
Oh, mira.
Sobre la depresión, que creo que ayuda a entender mucho, ¿no?, el por qué y el cómo. Así que muchas gracias, señor. Como siempre, es un placerazo hablar contigo. A las personas que nos hayan escuchado, recordad que Darío se va veniendo también al podcast encerrado para hablar de temas muy, muy interesantes, más específicos o más globales, lo que sea. El de hoy era específico global, como me gusta llamarlo ahí. Es decir, va sobre la depresión, pero es más del contexto general, ¿no? Y cada una de estas cosas entiendo que se puede indagar, pero lógicamente necesitar un profesional como Darío, porque puede llevar a extremos muy, muy, muy negros, al fin y al cabo, como de una de las cosas que hemos comentado. Así que tomárselo en serio. La salud mental es algo, uno de estos regalos de la sociedad moderna, inventos post-agricultura. Así que necesita también acciones modernas, como puede ser ir a un profesional y todo eso. Así que muchas gracias, Darío. Como siempre, lo seguiremos hablando en el privado, en el abierto, y te vamos viendo por aquí.
Muy bien, un abrazo.